Vamos a seguir contemplando la amistad de Jesús. Vamos a seguir contemplando al amigo en el ejercicio de la amistad. Y en primer lugar nos vamos a ir a Cafarnaúm, a ese poblado desenterrado en gran medida por mérito y obra de un franciscano, donde todavía podemos pisar las calles que pisó Jesús y donde podemos contemplar las ruinas, de alguna manera reconstruida para ser visitadas, de la casa de Pedro. Hemos hablado mucho y nos fijamos en Betania como ejemplo de amistad, pero Cafarnaúm fue también una casa de amistad. Jesús fue el huésped de la casa de Pedro, de su familia. No solo de Pedro y de Juan y de Santiago, no, de las familias. Tenía habitación propia, le pusieron en el centro una habitación para él. Como el caso de Eliseo que hemos leído estos días, cuando aquella mujer le hizo una habitación para que él pudiera descansar. Y sin embargo, la vida de aquella familia se vio muy alterada. Muy alterada. En primer lugar, pues las esposas, los hijos, los hermanos, los suegros, vieron cómo la pesca se descuidaba o se dejaba en manos de otros parientes o de empleados, que se les iban. Y vieron cómo la casa dejaba de ser una casa privada y allí quería entrar hasta el gato. Y cómo aquella callejuela que daba al mar, por las tardes era un hervidero de gente insufrible, en el sentido de jaleo, gritos, quién sabe si hasta alguna pelea por acercarse a Jesús. Ah, pero era el amigo que se había acercado a ellos. El amigo que también se cuidaba de esa familia, la curación de la suegra. El amigo que seguro, dio paz a aquella casa y a sus habitantes. Las curaciones empezaron allí, en el hogar. Una gran amistad. La amistad de Jesús, sobre todo con Pedro, con Juan y con Santiago, se expresa en una acción que realmente rompe la línea de la vida del Señor. Humano y más que humano. Pero hay un momento en que en el monte da rienda suelta a lo que hay dentro de él. Y la gloria de arriba invade su cuerpo. Y relucen los vestidos y brilla su rostro. Y los apóstoles caen al suelo. Y todo el Antiguo Testamento le acompaña atestiguando. No invitó a todos, ni siquiera a los 12, a 3 amigos. ¿No fue aquello un acto de intimidad tremendo, exquisito, precioso? ¿Cómo lo recordarían después? Él me invitó a subir al monte. Si hubierais visto lo que vimos allí, si en aquel momento nosotros hubiéramos comprendido todo, pero quedaba un largo camino para comprender. Había que pasar por la muerte y la resurrección. Sin embargo, aquello estaba ya dentro de nosotros, su gran gesto de amistad. Y en especial con Pedro. ¿Cuántos acontecimientos Jesús-Pedro? Y qué distintos, ¿no? La enorme confianza en él. Pedro, que tú vas a ser la roca de mi eclesía, de mi asamblea. Que te voy a dar las llaves. Que tú vas a poder decir quién entra y quién sale. cabe más confianza. También el regaño, porque la amistad es clara. Y cuando Pedro le dice, no, a Jerusalén no tienes que ir, que apártate de mí, Satanás, que me quieres desviar del camino del Padre. Y se enfada terriblemente con él. Se enfada, pero se ahonda la amistad. Cuando Pedro farolea, yo no te abandono, estoy hasta el final. Pedro, cantará el gallo y me habrás negado tres veces. Pero al final, las lágrimas de Pedro y la mirada compasiva de Jesús aquella noche. Y al final final, en la última despedida, Pedro, ¿me amas más que estos? Es decir, Pedro, ¿de verdad has penetrado en la amistad que te ofrezco? ¿Quieres ser de verdad, mi amigo íntimo? ¿Quieres guardar esa amistad y llevarla a cabo en la misión que te voy a dar? Y el lugar que todos hemos contemplado tantas veces de la amistad, Betania, a muy poquitos kilómetros de Jerusalén. Betania, un pueblín donde hay una familia rica que acoge a Jesús, bueno, a Jesús y a los suyos. La casa tenía que ser muy grande y las posibilidades económicas también. Es el lugar donde Jesús descansa, se refugia y hasta se oculta, se quita del público cuando baja a Jerusalén y ahí predica, le admiran, le siguen y le acosan y le rechazan y le persiguen. Y Betania, el lugar de la amistad, es el lugar del descanso, es el lugar del ocultamiento, es el lugar de compartir con los amigos. ¿De dónde procedía esa amistad? Pues no lo sabemos. Es posible que si María, la hermana más joven, estuvo enferma, endemoniada, si se fue de la casa, si su conducta no fue del todo buena, no lo sabemos. Hay un momento en que el Señor la sana y la devuelve a su hogar. ¿Sería ese el origen de la gratitud y la amistad? ¿Sería ese el origen del amor de Marta, de la amistad de Lázaro? Yo creo que es posible, creo que es posible. Pero aquello fue más allá de la gratitud y llegó realmente a una amistad honda, muy honda. En aquella casa, Marta, la hermana mayor, la madre de la casa, la que ejerce las funciones de ama, es la que acoge, pero no solo a él, acoge a los apóstoles, porque los amigos de mis amigos son mis amigos. Entremos en esos corazones, entremos en la amistad que nos revelan. Y María, os acordáis del pasaje en Lucas, ¿no? Es acogida como discípula. María ha escogido la mejor parte. Le quedaba a Marta dentro un poquitín de resentimiento con aquella muchacha que se le escapaba de las manos, aunque fuera ahora para bien. Pues es posible. Incluso en la bondad y en el cariño y en el amor y en la familia, pues los celillos y los resquemores no siempre están del todo sanados. Pero con Jesús se fueron sanando. Marta no entendía. Entenderá. Entenderá. Y será protagonista con Jesús en la resurrección del hermano. es la que la acoge, es la que confiesa la fe, no solo en la resurrección final, sino en la resurrección actual, en Jesús. Marta ahora está en primerísimo plano. María preparará a Jesús para la tumba, le ungirá, aquello del perfume. Es la unción del amor que los galileos no entienden, porque en la amistad de los galileos hay algo que estorba. Es ese nacionalismo que quiere hacer de Jesús el Mesías, el Rey. Y aunque son amigos y aunque Jesús los ha introducido en su corazón y aunque acabarán siendo los amigos del esposo, hay algo ahí que estorba. Y en este momento no comprenden la amistad. No comprenden el exceso, la gratitud, el cariño hondo de la amistad. No entienden los gestos de amor. No entienden que aquellos ricos se están abajando, arriesgando frente a los poderes de Jerusalén y acogiéndolos a ellos, galileos desprestigiados y además hasta posiblemente peligrosos para aquella familia. No se enteran. Y sobre todo, el entorno de la palabra de Jesús cuando la enfermedad, Señor, el que tú amas está enfermo. Tu amigo. Un reclamo a la amistad. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los apóstoles le dicen Lázaro, o él le dice a los apóstoles Lázaro, nuestro amigo está dormido. Jesús, viéndola llorar a ella, Marta, y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Esto es la amistad de Jesús. Ahora sí Dios es amigo de los hombres y los hombres amigos de Dios. Y desde ahí nuestra respuesta. ¿No os acordáis de la definición que da Teresa de Jesús en el libro de su vida? En el capítulo 8. ¿Qué es la oración? Tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Tratar de amistad. Jesús elige para que estuvieran con él, en Marcos. Los eligió para que estuvieran con él, para mandarlos a predicar, para que estuvieran con él, para que fueran sus amigos. La elección es el primer gesto de amistad. Y por eso, cuando Jesús desaparece de la vista y los apóstoles tienen ya una iglesia que les exige cada día más, hacen diáconos con un motivo. Es que nosotros tenemos que dedicarnos, tenemos que darnos a la oración y a la predicación. A la oración. Es decir, tenemos que estar con Él. Tenemos que estar con Él. Esto nos interpela a todos. Hombre, yo creo que a los sacerdotes de una manera especial. ¿Cómo vamos a ejercer el sacerdocio sin ser amigos y estar hablando de amistad con Él permanentemente? ¿Qué valor tendrán nuestras acciones sacerdotales, aunque valgan y sean eficaces, si no parten de esta amistad cultivada diariamente con el Señor? El amigo, nuestro amigo, ese es Jesús. Esa es la respuesta de hoy. Y esa es también la petición. que respondamos a esa amistad con verdadera amistad.